Los protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Saludo también a quienes nos acompañan. Hoy está con nosotros Jairo Libreros, abogado, profesor universitario. Muy buenas noches, Jairo.
Diana, muy buenas noches. Saludo a mis compañeros de mesa y a los oyentes.
También con nosotros Miguel Gómez, ex representante de la Cámara, analista político. Gracias, Miguel, ¿cómo está?
Gracias, Diana, por la invitación. Un placer estar aquí con toda la audiencia.
Con nosotros Federico Arango, periodista y subeditor de opinión del diario El Tiempo. Federico, ¿cómo está?
Diana, muchas gracias. Un saludo a la mesa y a todos los oyentes.
Y en segundos estará con nosotros Federico Arango. Estará con nosotros Jaime Amín, senador de la República por el Centro Democrático, que ya viene en camino. Nuestros temas de esta noche en Hora 20 abarcan desde la mirada al polémico homenaje a un líder, un delincuente del Clan del Golfo dado de baja, hasta la no menos polémica propuesta de excluir a los generales de la obligación de responder ante los magistrados de paz, aunque me acaban de decir que es posible que hayan ya eliminado esa posibilidad de la JEP, pero estuvo durante todo el día como la posibilidad de que así se planteara. También espero poder hablar con ustedes sobre el tema de los contratos de la alimentación escolar, pero más allá del diagnóstico, que ya lo conocemos, es cómo podría estructurarse una salida para que esa contratación de esa alimentación pues quede blindada de la corrupción. Para empezar, vamos a plantear la polémica por el homenaje en Carepa, Antioquia, a Luis Orlando Padierna Peña, alias Inglaterra, el tercer hombre del Clan del Golfo, que fue dado de baja en Norte de Santander el jueves pasado. El cuerpo de este señor, dedicado al narcotráfico y a todo tipo de actividades delincuenciales, pues fue llevado por una caravana de motociclistas, narcocorridos y hasta camisetas que hacían apología, según el registro del portal Noticias Urabá. Esta tarde fue su entierro. En ese entierro hubo licor y calles colapsadas en el municipio de Urabá. Vamos a hablar ya con el alcalde de Carepa, él es Ovidio Ardila. Alcalde, gracias por estar con nosotros en Hora 20. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de dirigirme a toda su prestigiosa audiencia. Muchas gracias.
¿Era este alias Inglaterra una especie de Pablo Escobar en Carepa? ¿Y por qué llega una persona de estas a una situación así en frente de las autoridades?
Muy buenas noches nuevamente. Pues miren, usted sabe que era un hombre que era prófugo de la justicia, tenía varias órdenes de captura, que estaba en la clandestinidad. Uno se sorprende después el tipo de funeral que se llevó a cabo, porque, le repito, estaba en la clandestinidad y se sorprende uno de ver pues el homenaje que se le hizo como si fuera un héroe. Desde luego que yo, como primera autoridad del municipio, el día anterior, el viernes, había hecho un consejo de seguridad previendo que pudiera suceder algo, pero no de esa magnitud, porque usted recordará, la audiencia también, el tema de Pablo Escobar hace unos cuantos años, en 1993, en el pasado lejano, y en el pasado reciente aquí estamos hablando dos o tres meses, con la muerte de otro miembro de la estructura del clan, Javier Gavilán, cuyo entierro fue aquí en Mulato, cerca de San Pedro Urabá, donde también hay un corregimiento donde vive por ahí 500 personas, había 5.000 en el funeral. Entonces nosotros, viendo esto, porque se ha vuelto como un fenómeno social que amerita estudiarse, cuando muere un hombre de estos que ha estado siempre al margen de la ley, que llevan estos funerales a cabo, que
¿y cómo se explica usted, alcalde,
esta apología del delito?
Sí, ¿cómo se explica usted que la gente de Carepa haga ese homenaje? ¿Las personas que estaban allí son habitantes de Carepa? ¿Llegaron de otras partes? O sea, ¿qué explicación se da usted por ese tema? ¿Cuál era la relación?
Múltiples aristas. El desfile inició en Montería, en el departamento de Córdoba. Cuando llegó aquí, la caravana ya era multitudinaria. Hoy, pues todos estos días, hemos estado hablando con la Policía Nacional y hemos encontrado que nuestro municipio estaba lleno de gente que no son caras conocidas, que decimos pues que no son del municipio. O sea, aquí había de todo, incluso novelería, curiosidad, pero también entendemos que hubo algún tipo de manejo, porque había pólvora. Eso da a entender pues que sí hubo algún manejo para este funeral.
Ya.
Pero también hubo un tema pues espontáneo, ¿cierto?, de asistir mucha gente a por curiosidad.
Ya, ¿qué tipo de control ejercía en Carepa este personaje? ¿Él financiaba políticos? ¿Sabe usted qué propiedades tenía? ¿Cómo funcionaba, digamos? Usted dice estaba en la clandestinidad, pero lo claro es que si hay una población que sale, pues hacerle este tipo de homenajes porque había un tipo de relación entre ese delincuente y la población.
Sí, uno así lo supone, pero vuelvo y le repito, yo como autoridad, como primera autoridad del municipio, no tengo conocimiento de esos hechos. Esto es posible que haya ocurrido, y uno entiende que haya ocurrido, pero eso no son hechos que ocurran ante la luz de las autoridades. O sea que en ese sentido yo no podría afirmarle, no tengo conocimiento de que tenga propiedades o qué tipo de situaciones manejaba en Carepa. Realmente pues ahí sí, con todo respeto, y esta mañana incluso un periodista me regañaba, pero ¿cómo que usted no sabe? No, es que el delincuente no lo hace de cara a la autoridad.
Sí, pero mire, usted decía hace unos minutos que preveyendo que se podía presentar algún tipo de esta situación, si usted tenía, digamos, de algún tipo de prevención de que esto se iba a presentar, es porque de alguna manera como autoridad de Carepa usted tenía conocimiento de una especie de connivencia o de complicidad de la población con el delincuente, ¿o no?
No, es en otro sentido. Lo que sucede es que cuando las mismas autoridades, y no estoy criticando, se hace absolutamente necesario, sale a ofrecer recompensas millonarias, a decir que este hombre es el segundo o el tercero o el cuarto dentro de la estructura, de alguna manera nosotros mismos como autoridades vamos ayudando a crear ese mito y le damos importancia a estos personajes. Entonces es en ese sentido que uno dice, hombre, este personaje era importante dentro de la estructura y puede que su funeral sea concurrido, ¿cierto? Vuelvo y le repito, me sorprende pues la magnitud. Pensamos que iba a haber mucha gente, ¿cierto? Pero no pues de esa magnitud, ni con pólvora, mucho menos déjame pasar ni por la mente que pudiera haber pólvora.
Ya.
El tema de la música es muy frecuente, sí, es un tema cultural aquí en el municipio. Cuando fallecen las personas, pues colocan mucha música norteña y corridos, y ese tema, pues si no, no me sorprende.
Ya. Usted decía que esto merecía un análisis sociológico. ¿Y cuál es el que usted se hace?
Mire, obviamente yo no soy pues experto en el manejo de masas, ni soy psicólogo, mi profesión es médico. Pero uno piensa, uno, que a pesar de que el señor nació en Turbo, fue criado aquí en Carepa. De hecho, aquí vive su familia. Conozco parte de ella, gente tranquila, trabajadora. Pues uno piensa que no tiene conexión con ellos porque tienen negocios sencillos y son muy trabajadores. Pero igual, aquí está su familia, aquí están sus amigos de infancia. Uno no sabe, ya cuando ingresa a las filas de estos grupos, qué tipo de relaciones sigue manejando, uno las desconoce. Entonces aquí sí había raíces. Eso se presta también para que parte de la población, pero repito, este es un municipio de 58.000 habitantes, no es toda la población. Parte de la población pues quiere asistir a su funeral, y se lo digo como por tercera vez, es posible que han tenido relaciones con él, pero es un tema pues que no es público, y que uno como autoridad, a pesar de que está atento, no logra conocer.
Ya. ¿Le sorprendió? ¿No siente usted que algo estaba ocurriendo? Usted es la primera autoridad del departamento y usted no se estaba percatando de lo que allí estaba pasando.
Mire, yo quisiera que usted viniera a Carepa. Me permite invitarla a usted y a su equipo.
Sí, señor.
Y va a encontrar que este es un municipio tranquilo, calmado, que aquí no pasa nada. Este es un tema que incluso también lo dije en la radio en horas de la mañana. Este tema es como el de las brujas, que todo el mundo sabe que está, pero nadie sabe dónde, pues guardando pues las distancias. Le repito, estamos hablando de personas que son fugitivas, que están al margen de la ley, que de hecho el Estado tiene todo un programa persiguiéndolos como el Agamenón 2, y no es fácil porque están en la clandestinidad. Yo soy la primera autoridad, eso no cae ninguna duda, pero yo represento además la institucionalidad, pero no tengo conocimiento, porque es que no van, y se lo repito, me perdona si soy un poquito duro, no van a delinquir en mi presencia, no tendría sentido, ¿cierto? Es más, uno no sabe por dónde está el señor. Mire, por ejemplo, ahorita están diciendo que un hombre importante de la Policía Nacional con sede en Medellín lo apoyaba. Estamos hablando de Medellín.
Así es.
Estaba de baja en otro departamento, lejos de nuestro trabajo. Entonces, es un tema que realmente se le sale a uno de las manos.
Pues, gracias, alcalde. Yo lo dejo seguir trabajando y le leo un trino que ha puesto Mauricio García Villegas de Justicia, que me parece muy interesante para la reflexión. El homenaje a alias Inglaterra es una vergüenza para la sociedad de Carepa, pero sobre todo es una vergüenza para el Estado. La sociedad se degrada cuando va a la deriva sin un Estado que le ponga rumbo. Vamos a saludar a Jaime Amin, quien acaba de llegar. Jaime, muy buenas noches.
Muchas gracias, Diana. Poquito el tráfico de Bogotá, pero gracias a Dios estamos aquí en esta ventana informativa, y un saludo a los oyentes y los panelistas.
Ya por lo menos está aquí. Vamos ahora a hablar con Oliver, que es un ciudadano de Carepa, al que llamaremos así para preservar su verdadera identidad. Pero mientras está Oliver con nosotros, una primera aproximación a este tema, esta vergüenza de lo que ha ocurrido hoy en Carepa, tratando de que analicemos por qué pasa lo que pasó hoy en Carepa, Federico.
Yo creo que sí hay consenso en que es algo pues aterrador, impresionante, sorprende, pero creo que esta reacción inicial no nos debe alejar de una pregunta que hay que hacer y que la veo también ahí entre líneas en el trino de Mauricio García, y es hasta qué punto las condiciones de presencia, no presencia, ausencia, de construcción del Estado en estos últimos, en el último siglo, en esta región, ha permitido esto. ¿Qué tiene que de aquello que hoy extrañan, que hoy lamentan y que hoy constituye el duelo de estas personas porque lamentan la pérdida de esta figura, de la condición que sea, el Estado no ha podido proporcionar? Yo creo que una parte de esta discusión debe ir por ahí, otra debe ir por el lado de la figura quizás paterna del tema patriarcal, de la cultura mafiosa tan cacareada y de todos los valores que, bueno, de todo eso es sin duda materia de discusión, pues yo me iría por este primer tema.
Miguel Gómez.
A ver, yo naturalmente estoy aterrado con lo que sucede, pero no sorprendido, para ser franco, no me sorprende. Me parece que este incidente resume la crisis nacional. Y lo resume desde muchos aspectos. Primero, pues obviamente el derrumbe ético, o sea, esta es una sociedad cuya confusión de valores es absoluto. Entonces aquí hay de todo, y la gente ve la corrupción arriba, la ve abajo, la ve en el centro, y ha terminado por acostumbrarse a que las diferencias entre las cosas buenas y las cosas malas realmente no existen. Entonces ese es un tema, digamos, de fondo. Segundo, creo que hay un punto fundamental aquí, y es la crisis de las instituciones. Para el ciudadano de Carepa, alias Inglaterra, era un tipo cercano que cumplía, mientras que el Estado es una figura retórica lejana, incapaz de llegar, de garantizar que las promesas se cumplen. Finalmente estos bandidos tienen eso que llaman la moral del bandido, que es que cumplen, ¿no? Lo bueno y lo malo, pero cumplen. Y la gente entonces termina por generar una imagen positiva de él. Y finalmente, creo que, aunque los cueste aceptarlo, para muchos el orden, sea cual sea el orden, es mejor que el desorden. Y estas personas terminan imponiendo, por métodos absolutamente ilegales, violentos, una forma de orden. Y ese orden a mucha gente le conviene, y ese orden en el fondo es lo que el Estado debería estar entregándole a los ciudadanos, y no es capaz de hacerlo, y entonces la gente termina haciendo eco de este estilo de personajes. Bueno, a eso sumémosle pues las novelas, el exceso de novelas, todo lo que hemos hecho por ensalzar figuras negativas, la literatura, la música, este
las
país donde
y demás,
sí, este país donde el dios es el dinero y el que tiene la plata pues pone las reglas y esas reglas son las que los demás aceptan, son las únicas que los demás aceptan.
Vamos a hacer una pausa para unos comerciales, boletín de noticias, pero ya regresamos. Vamos a hablar con otras personas en Carepa y el debate hoy sobre lo que ha ocurrido con esta despedida a un narcotraficante en el Urabá antioqueño.